Bueno, ha llegado el momento de la primera entrevista del programa. Nos vamos a ir para el lado de la filosofía y la ciencia política, porque vamos a dialogar unos minutos con Eduardo Rinesi, a quien saludamos. Hola, Eduardo, ¿cómo
Hola.
Te va?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien.
Bien, muy bien. Hace poco hablamos sobre este tema, pero hoy se justifica todavía más porque estamos en veda y estamos tratando de reflexionar sobre la democracia, para qué sirve la democracia, qué le llamamos democracia, y da la casualidad que ese es el tema de tu último libro, que acá, creo que es el último, ¿no?
Así es, sí, sí.
El último libro que acaba de ser editado, por también, buena la novedad, por la imprenta del Congreso de la Nación, que empezó a funcionar con el libro este de que se llama Democracia, precisamente, de Rinesi, y otro de Ricardo Aronskind. Bueno, Eduardo es politólogo, filósofo, fue rector de la Universidad de General Sarmiento, todavía sigue siendo titular de cátedra en filosofía política, etcétera, etcétera. Así que, bueno, recapitulemos a ver cómo se te ocurrió la democracia como tema. En realidad es la gran pregunta de este momento, no solo en la Argentina, del mundo, ¿no? ¿Sigue sirviendo? ¿Sigue siendo democracia esto que vivimos?
Bueno, claro. Bueno, a ver, el motivo más inmediato de la ocurrencia y del libro, por supuesto, son los 40 años que este año conmemoramos de vigencia del
claro.
funcionamiento del sistema democrático en la Argentina, que evidentemente amerita una reflexión y una discusión sobre el conjunto de prácticas que ponemos bajo ese nombre de democracia. Claro. El nombre de democracia es un nombre muy antiguo. Uh-huh. Es un nombre que inventaron los viejos y queridos griegos hace una punta de año, para decir una cosa sin duda muy distinta de la que decimos hoy cuando decimos democracia, ¿no? Para los antiguos griegos, la democracia implicaba el poder del pueblo de discutir y de decidir, y era una palabra, yo creo, que tan entusiasmante para los ciudadanos de las ciudades de la antigua Grecia como preocupante para los filósofos y los teóricos de la política, a los que la verdad de la milanesa es que nunca les gustó mucho la democracia.
Ajá.
La veían como un régimen peligroso, la veían como un régimen de mayorías pobres, impulsivas y despreparadas. Y yo diría que, en cierto modo, la historia de la teoría y de la filosofía política es la historia de la búsqueda de mecanismos compensatorios de ese poder de las mayorías a los que ni la teoría ni las élites nunca le tuvieron confianza.
Claro.
Hoy está claro que cuando decimos democracia no decimos un régimen en el que el pueblo, discutiendo en el ágora, discutiendo en el espacio público de la ciudad, toma las decisiones y las convierte en políticas de gobierno. Hoy, cuando decimos democracia, decimos una cosa mucho más mediada. Yo diría que a partir de el final de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, la palabra democracia, colonizada como todas las palabras por el liberalismo político dominante como ideología hegemónica en Occidente durante los siglos XIX y XX, la palabra democracia empieza a significar un sistema de reglas de juego que nos permite elegir periódicamente a quienes van a deliberar y gobernar en nuestro nombre, y nos garantiza, a cambio de esa cesión de nuestra soberanía, un conjunto de libertades y de derechos.
Uh-huh.
Quiero decir, lo que decimos cuando decimos democracia, a partir del momento en que esa palabra empezó a querer decir lo contrario de lo que decían la palabra Hitler, la palabra Stalin, o en América Latina las palabras Pinochet o Videla.
Uh-huh.
Quiero decir, cuando la palabra democracia se usa para decir lo contrario de lo que en Europa dice la palabra totalitarismo, o lo que en América Latina dice la palabra dictadura, y entonces la idea de democracia se convierte en eso, en un sistema de elección de representantes. La palabra representación allí es fundamental, ¿no? La
claro.
palabra que habían puesto a funcionar en su pensamiento sobre cómo se construía una república moderna los grandes padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, Hamilton, Madison, Jay y toda esa muchachada, que decía, está buenísimo que el pueblo sea un sujeto teórico, abstracto de la soberanía, pero mejor que no participe, que no delibere ni que gobierne, sino que deliberen y gobiernen en su nombre unas élites muy limitadas.
Claro, ahí te hago un alto, Eduardo, porque cuando hablamos de democracia, muchas veces las dos opciones que aparecen y que provocan discusión son la democracia representativa, a la que te estás refiriendo, y la democracia participativa, de la que en la Argentina tenemos pocas noticias, ¿no? La verdad.
Bueno, pero yo no sería excesivamente pesimista, Sandra, porque... A ver, el audio que acabamos de escuchar, por ejemplo, tan interesante, sobre las cooperativas escolares, sobre la ley que en el año 2013 promueve la organización de nuestros adolescentes en los centros de estudiantes, en las escuelas, cantidad de posibilidades de, en el marco de una democracia que, por supuesto, que es esencialmente representativa y en la cual, como dice la Constitución Nacional, que no es una constitución democrática, que es una constitución republicana, ¿no? Que de hecho no usa la palabra democracia para aludir al sistema de gobierno de la Argentina. Empieza diciendo, este ISPA adopta como forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Democrática, olvídate. Sin embargo, en el marco de esa democracia representativa, es posible, en efecto, hacer aparecer y hacer funcionar una cantidad de formas de participación popular en los asuntos públicos. La discusión fue muy importante en los años de lo que llamamos la transición a la democracia, hace 35, 40 claro. años en la Argentina, cuando en efecto muchos teóricos, muchos pensadores sobre la política decían, está todo bien con la democracia representativa, pero tratemos de que la ciudadanía encuentre mecanismos de participación, formas de vida política activa, los partidos, los movimientos sociales, las cooperativas, ¿no? Bueno, ahí me parece que de eso se trata. Se trata, no me parece a mí, de impugnar los mecanismos de la democracia representativa por muchas razones, incluso de practicidad. Sería un despelote que un país del tamaño de la Argentina se gobernara de otro modo que a través de representantes, pero no es saludable que esos representantes no oigan permanentemente la voz del pueblo, no deban responder a esa voz del pueblo por sus acciones, no se vean todo el tiempo controlados, condicionados por ese pueblo, que por supuesto tiene que tener el derecho y la posibilidad de participar de los modos más diversos en las conversaciones, de incidir en la definición de las líneas de las políticas públicas. Yo apuesto a una democracia que sin abandonar el principio de la representación, que vuelve tan importantes jornadas como la que vamos a tener mañana, en que decidiremos, o empezaremos a decidir en realidad, quiénes habrán de gobernarnos los próximos 4 años, pero yo aspiro a que además de que nos gobiernen quienes vayan a gobernarnos en los próximos 4 años, podamos durante esos años intervenir, participar, discutir, intervenir en asambleas, en discusiones, en los medios masivos de comunicación, en las infinitas instancias que una sociedad puede generar para hacer oír su voz a sus representantes.
Lo que pasa, Eduardo, es que da la sensación, por la gran cantidad que hay en este momento de gente desinteresada en ir a votar, que bueno, estamos viviendo una crisis de representatividad, ¿no?
Sí. Es cierto, sin duda que es cierto. A ver, te lo diría así, es tan cierto como viejo, ¿no? La idea de representación es medio inseparable de la idea de crisis de representación. Ajá. Hablamos de crisis de representación desde hace muchos años, desde hace muchas décadas en la Argentina. Y me parece que, por supuesto, eso no es saludable, eso no es celebrable, y debemos hacer los esfuerzos para que, en efecto, nuestros políticos, nuestros gobernantes, nos resulten a todos más representativos, más legítimos, más entusiasmantes. Eso me parece que se logra con dirigentes a la altura de las circunstancias, a la altura de los desafíos, pero también se logra fomentando, promoviendo la participación ciudadana en los asuntos públicos. Me parece que nuestros representantes nos resultan tanto más representativos cuanto más pueden surgir de la interacción, de la discusión, del diálogo, de la participación de la ciudadanía. No me parece que podamos tener una mejor democracia representativa con representantes más representativos, con representantes más legítimos, si no tenemos al mismo tiempo y como condición de posibilidad para eso, más instancias de participación deliberada deliberativa y activa. Hay una filósofa británica que a mí me gusta mucho y que solía citar en sus artículos hace ya muchos años, José Nun, a quien seguramente recordarás.
Por supuesto, la trabajé con él, sí.
Bueno, Pepe Nun fue un teórico de la política importante en los años 80, en los años 90, después fue un funcionario, fue secretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner, si recuerdo bien. Sí. Bueno, Nun decía en los años 80, hacía una fuerte apuesta por una democracia más participativa que meramente representativa, y citaba a una filósofa británica que se llama Carol Pateman, que cada vez que decía la palabra participación agregaba estos dos adjetivos: participación deliberativa y activa, es decir, participación en las discusiones, en las deliberaciones. Si el gobierno del Estado te dice, señor vecino, participe, hágase usted mismo su propia cloaca, y no te está invitando a participar, se está eximiendo de las responsabilidades que tiene que cumplir y te está diciendo, hágala usted.
Claro.
La verdadera participación es la participación en las discusiones, en los debates, en la deliberación acerca de las soluciones para los problemas que discutiendo descubrimos, y esa discusión tiene que tener la capacidad para convertirse en orientación efectiva de las políticas que después adopten los gobiernos. Entonces, a mí me parece que se trata de perseverar en esa línea, de generar más y mejores espacios de participación. Creo que no es este un mal momento en la historia política argentina para avanzar por ese lado. Me parece que en general en la Argentina, y te diría en América Latina, en la misma medida en que está pasando algo frente a nuestros ojos, que es la salida del centro de la escena de los grandes liderazgos carismáticos que dominaron esa escena en los primeros 15 años de este siglo, ¿no? Me parece que eso, que no sé si es intrínsecamente una buena noticia, es sí una oportunidad para que las ciudadanías adopten un papel más protagónico, adopten un papel más activo a través de sus organizaciones, de sus partidos, de sus movimientos, de sus sindicatos en la vida pública de nuestras naciones. A mí me parece que tenemos allí una oportunidad y que tenemos la responsabilidad de no desaprovecharla.
Eduardo Rinesi, un gusto nuevamente charlar con vos.
Es una alegría.
Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, un beso, hasta prontito.
Hasta luego.